Bueno, y ahora ha llegado el momento de la entrevista. Vamos a dialogar un ratito con un docente, con un investigador en comunicación, en TICS, en tecnologías de la información y la comunicación, territorios, políticas públicas, movimientos culturales y debates de sentido material y simbólico. Es director de la maestría de comunicación y derechos humanos de la Universidad de La Plata, escritor y periodista. Bueno, tiene un CV larguísimo y se llama Flavio Rapisardi. ¿Cómo está, Flavio? Buen día.
¿Cómo les va, chicas? ¿Qué les va? Te falta militante gay.
Ah, bueno, pero eso sabía que... Sí, tenés razón. Sí, y uno de tus libros, en colaboración con Alejandro Modarelli, es Fiestas, Baños y Exilios, los gays porteños en la última dictadura.
Exactamente, un libro del año 2020, antes de la revuelta.
Ah, mira vos. ¿Vos lo conociste a Carlos Jáuregui, Flavio?
Sí, sí, lo conocí. Fuimos novios.
Ah, no sabía. Yo soy tan discreta.
Sí, acá la cuestión discreta. Fui su último novio, digamos.
Felicitaciones.
Sí, lo conocí a principios de los 90, en un momento particular de los movimientos de la diferencia sexogenérica. Y bueno, empezamos a ir a tener reuniones en Panás 157, que es la sede histórica donde vivían César Cigliuti y Marcelo Ferreira, uh-huh. Y ahí se hacían las grandes reuniones. Hoy justo
qué,
hablando con otra radio, y decíamos que hubo como tres grandes nombres que pudieron ser como síntesis del movimiento. Uh-huh. Héctor Anabitarte en los 60, Néstor Perlonger en los 70, y Carlos Jáuregui en los 80 y en los 90. Y que después de Carlos Jáuregui no hubo posibilidad de construir una referencia centralizada del movimiento.
No, claro, eso se ha notado. Ellos en su momento, por lo menos Carlos, cuando yo lo conocí como periodista, digamos, pero era indudablemente una referencia, además de una gran formación, ¿no? Y de una gran capacidad para actuar como referente. En ese momento, las diversidades, las disidencias, ¿eran tantas como hoy o eran menos?
Y eran menos en términos de su politicidad, en términos, uh-huh, de presencia política. Vos pensás, yo entré a militar en el año 86. Madre santa, no sé de qué los años, pero en aquel momento, por ejemplo, había grupos de lesbianas organizadas, eran como grupos de reflexión que se juntaban a leer a Jeff Nerale, Mi ética lesbiana, algo de Donna Haraway, y las travestis, en aquel entonces se decían los travestis entre ellas mismas.
Sí, hubo todo un debate social, si se decía él o la travesti.
Claro. Y al interior del movimiento, que era Kenny de Michelis con Travestis Unidas. Y antes existió una persona que fue Karina Urbina, de Transdevi, Transsexuales por el Derecho a la Vida y la Identidad, que se paraba solita siempre frente al Congreso pidiendo la ley de adecuación. Uh-huh. Esto te estoy diciendo 89, 90, y era acompañada por algunas referentes de derechos humanos, entre ellas Laura Bonaparte Brustein, no me acuerdo qué más, pero Laura Bonaparte siempre iba.
Nada menos, ¿no?
Nada menos, Laura
qué
Bonaparte.
Qué mujer, Laura Bonaparte.
Increíble. Bueno, y estaban allí. Lo que pasó luego fue una gran politización de ellas, una aparición en escena pública. Hubo como olas. La primera ola fue Kenny, la segunda ola fue Loana, Claudia Pía, Belén Correa, Nadia Chazú, la tercera ola fue Diana Zacayán, y bueno, ahora ya me perdí porque ya estoy grande, ¿viste?
Así, claro,
que ya estoy revolcado en la arena, digamos.
Claro. Ahora, vos viste que hay a las disidencias de género, porque sexuales me parece como que... las disidencias hablan de mucho más que de sexo, ¿no? Pero hay dos discursos que le salen en contra. Por supuesto que el del conservadurismo, ¿no? El de la heteronorma, que se irrita cuando aparecen opciones que no encajan en lo binario. Pero por otro lado, también desde el Movimiento Nacional y Popular aparecen resistencias, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de los feminismos, porque en este caso estamos hablando de disidencias y feminismos que se hermanan en algunas luchas, ¿no? También hay una mirada como de escándalo, ¿no? De amenazante. Son percibidas para algunos sectores todavía como algo que amenaza cierto statu quo.
Sí, es cierto, digamos, la historia y de la relación con las fuerzas políticas, con los organismos de derechos humanos, fue muy difícil. Yo me acuerdo en el año 1986, la CHA teníamos un documento que era Política en Sexualidad en Estado de Derecho. Es un documento que está perdido porque nadie sabe dónde fue a parar. Ajá. Donde se intentaba generar una alianza con los organismos de derechos humanos de aquella época, que eran los organismos de... trabajaban en relación a memoria, verdad y justicia de la última dictadura cívico-militar. ¿Sabes las únicas dos personas referentes de los organismos de derechos humanos que hablaban con el movimiento?
¿Quiénes?
Era Alfredo Bravo y Catalina Bagnini. Digamos, Catalina Bagnini, que fue de familiares, candidata a vicepresidenta del Partido Obrero, y Alfredo Bravo eran los únicos que se sentaban a hablar. El resto no hablaban, y yo me acuerdo, no voy a dar nombres, pero voy a nombrar una organización que todos queremos y amamos y le vamos a perdonar todo, como es la Madre Plaza de Mayo, haber ido a pedir una adhesión y dije, escuchar la frase, nuestros hijos luchaban por la revolución y no por defender degenerados. Digamos, te estoy hablando del 87, 88. Entonces fue una relación conflictiva. Esto que vos decís, de lo que pasa en el movimiento nacional.
Bueno,
popular,
no somos putos, no somos faloperos, era una consigna
del Montonero. Claro, exactamente.
Claro, hay una raíz ahí que hubo que revisar.
El que esté exento de pecado, que largue la primera piedra, ¿no?
Claro. Dicho en términos medio brutales, pero moralista muy fuerte.
Era totalmente, claro, ¿viste? Porque, bueno, era... digamos, uno ve lo que ocurre ahora, yo no dejo de sorprenderme, no sé si por viejo, por cansado, pero cuando ve dos chicos de la mano, cuando nosotros en los 80 era marchar y nuestra bandera siempre tener 2 metros hacia adelante sin gente, 2 metros hacia atrás sin gente, ¿no? Como aisladitos en el corralito. Sí, las fuerzas políticas, la verdad que fue un proceso largo, hay que resaltar que extrañamente, no sé si extrañamente, pero bueno, fue el Partido Comunista el que hizo la primera inclusión de la diversidad sexogenérica dentro de su programa, cuando Patricia Walsh fue candidata. Ajá. Dándole un estatuto, a veces un poco folclórico, colorido, pero le dio un lugar, ¿no? Entonces estos prejuicios persisten, pero fueron y vinieron, y también fueron de los dos lados, ¿eh? Fueron de los lados, o sea... Así como existe desde las fuerzas políticas un rechazo hacia las diferencias sexogenéricas, también hay al interior del movimiento de la diversidad sexogenérica una serie de cuestiones a trabajar.
Claro, claro. ¿No? Bueno, en el peronismo, por ejemplo, estaba la agrupación Putos Peronistas, que si mal no recuerdo la creó Pablo Ayala en La Matanza.
Sigue existiendo.
Sí, sí. Pero ¿se puede decir que de alguna manera más generalizada, más como marca en el ADN, empieza una mirada totalmente distinta sobre las diversidades y las disidencias en el 2003, ¿no? Con el proceso el periodo que comienza en el 2003?
Tal cual, yo creo que hay un efecto bisagra, digamos, cuando uno entiende que el juicio a las juntas no fue solamente el juicio a unos asesinos, sino que fue un juicio a un modelo de país de exclusión. Y donde uno quiere consagrar derechos, no puede haber exclusión, porque acá lo voy a decir en términos liberales, yo no digo esto, pero los liberales dicen, los derechos cuestan. O sea, en un país neoliberal, consagrar derechos es una contradicción, por eso el neoliberalismo termina siendo un neofascismo o un neoconservadurismo, porque consagrar derechos le costaría inversión. Creo que la política de derechos humanos del kirchnerismo fue lo que produjo todo un repensar las estrategias, un repensar las agendas, con un movimiento que ya venía también dando su propia estrategia, ¿no? En el año 1991, vos, Sandra, te acordás, nosotros éramos lectores y seguimos siendo lectores fanáticos tuyos, teníamos una relación complicada con los organismos de derechos humanos, pasamos a formar una coordinadora de movimientos, ahí es donde Carlos jugaba ese rol de articulador. Carlos era un historiador muy bien formado, pero además un político pragmático increíble, que podía, una vez llegó a gritar en una reunión, ¿quién me va a decir a mí que yo, siendo varón gay, no soy feminista? Porque está esa discusión si un varón puede ser o no feminista, ¿no?
Claro.
Pero esto lo digo como ejemplo de que él era un verdadero articulador, un verdadero integrador. Fue el único, el último gran dirigente que logró eso, y a partir de ahí tenemos un movimiento que sigue existiendo, como existía antes, con distintas organizaciones, pero con muchas más dificultades de encontrar una figura síntesis, digamos.
Claro. Y por último, Flavio, me llamaba la atención, coincido plenamente, es una idea que me llamó la atención porque es algo que intento muchas veces expresar, porque me parece necesario, un concepto que le escuchamos recién, creo que vos también lo estabas escuchando, María Laura Alemán, decir que las diversidades son enemigas del pensamiento único. Desde ese lugar es necesario también reivindicarlas.
Sí, yo creo que las diversidades son enemigas del pensamiento único en tanto y en cuanto se piensen como modos de vivir la desigualdad. Porque también hay un discurso muy neoliberal de festejemos la diversidad, ¿no? Esto de Buenos Aires celebra Nigeria y después durante la semana les pegan buscándole supuesta droga.
Sí, o te prohíben el inclusivo.
Claro, o te ponen el inclusivo y después te meten, no sé, alguna barbaridad, te prohíben el lenguaje inclusivo, como dijiste. Entonces, yo creo que la diferencia se vuelve crítica, se vuelve antisistema cuando nos damos cuenta que somos diferentes porque nos han convertido en algo desigual, en algo a despreciar. Y ese es el punto que yo puedo encontrar de encuentro con el movimiento afro, con el movimiento indígena, con los sindicatos, con todo aquello que necesita hacer un trabajo, ciertamente, para poder articularlo y donde ambas identidades tienen que transformarse, porque al interior del movimiento de diversidad sexogenérica existe el racismo, existe el clasismo, existe el machismo, así como existe la discriminación a la diferencia sexogenérica.
Sí, como hay diferencias en los feminismos también.
Claro. Exactamente. Claro. O sea, por eso el problema acá es cuando uno vive la diferencia como un modo de desigualdad. Cuando la diferencia es un modo de desigualdad, bueno, ahí se convierte en un valor crítico y hay que trabajarlo en articulación con otras desigualdades para convertir un sujeto emancipador.
Gracias, Flavio Rapisardi. Nos encanta la charla.
Igualmente, y una alegría escuchar a ustedes.
Abrazos. Chau.
Besos.